Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Espero que hayan tenido una semana maravillosa. Nos volvemos a encontrar en Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa realizado sobre la vida del venerable Enrique Yo, que se transmite por Radio Amadeus 91.1. Nos pueden enviar WhatsApp al 1130-98000 y si no, un mail a info@radioamadeus.com.ar. ¿Quién les habla? Gladys Damski, conductora y productora de este programa maravilloso. Por supuesto que el programa tiene colaboradores y de esos colaboradores podemos nombrar a Sara Yo, hija de Enrique, Elsa Yo, también hija de Enrique. Podemos contar a Sara Crito de Eiras, que es la nieta de Enrique Yo, que el año pasado estuvo haciendo la columna Cartas de Amor de Enrique y Cecilia, libro que ella hizo una recopilación de las cartas de amor que se escribían entre Enrique y Cecilia. También el doctor Adolfo Crito, que siempre nos está apoyando, le mandamos también un feliz cumpleaños. Y un agradecimiento a todos los que colaboran en cada programa. Hoy vamos a escuchar una nota que le realizaron a Sara Yo de Crito, una radio de México, donde Sara comenta cómo fue su vida con su papá, con Enrique.
Pues platícanos un poquito primero quién es Sara Yo.
Bueno, yo soy ya abuela, tengo 13 nietos y 5 hijos. Y acá lo más importante en esta entrevista, que soy hija de Enrique, mi papá, y yo tenía 16 años cuando él murió, así que tengo muchos recuerdos, muchos buenos recuerdos, ¿no? Por ahí mis hermanos más chiquitos no se acuerdan tanto, pero yo ya era bastante grande, así que eso, por suerte se me quedaron grabados y pude hacer mi testimonio bastante completo dentro de todo, a pesar de los años que han pasado desde que falleció mi padre, ¿no? Así que bueno, y estoy encantada de poder hablar de mi papá, que a mí me parecía que todos los papás eran como el mío, y porque era muy normal, nunca, no recuerdo que haya hecho algo raro, pero mis amigas siempre me decían que qué amable que era, qué cariñoso, y le encantaba organizar juegos con los hijos y con los amigos de los hijos. Se ocupaba mucho de muchas cosas. Era un papá excelente. Fue tremendo cuando murió, porque la verdad que dejó un hueco muy grande en la familia. Así que bueno, así que ya saben mis principales así, temas familiares, que ya soy abuela y que soy hija de Enrique, y que ya tenía 16 años, así que me pueden preguntar varias cosas porque tengo muchos recuerdos muy, muy lindos.
Perfecto. Sí. Oye, hermana, y tu papá pues es el primer santo, padre de familia, laico, empresario. ¿Él nació santo o se esforzó, se propuso ser santo?
Bueno, todavía no está en el Vaticano, todavía no está, está el proceso, recién lo acaban de declarar venerable siervo de Dios, ¿no? O sea que es un proceso que se va avanzando. Bueno, ahora está en el tema del proceso del milagro, para que recen, para que avance rápido, que ya está allá, que lo tienen que estudiar así, perito. Y por suerte, en esa época se escribían cartas, y están las cartas, sobre todo de cuando estaba de novio con mi mamá. Él era marino, estaba en barco, embarcado, era la Segunda Guerra Mundial, y bueno, no se veían tanto, y gracias a eso están las cartas. Y ahí se ve clarito cómo él cómo le va diciendo a mamá qué clase de vida querían hacer, qué clase de familia. Ambos habían perdido a la mamá muy chicos, entonces como que le daban muchísima importancia a construir una familia porque no la habían tenido, entonces es como que a personas que lo tuvieron todo desde niños les parece algo obvio y muy natural, pero ellos sabían que lo importante que era porque habían sido huérfanos de madre ambos, ¿no? Y en las cartas es increíble, ¿no? Un poco le asustaba a mamá porque le decía, por ejemplo, estamos comenzando el año, bueno, para hacernos propósitos, es necesario ser santos, le pone, y empezar ya. Sí. Y mamá le contestaba, recordá que yo soy Marta más que María, vos serás María, pero yo soy Marta. O sea, ella también se asustaba y se defendía, porque él decía que había, en el barco a veces tenía tiempo para leer, y había leído muchas biografías, parece que había un libro como de 50 biografías en esa época que estaba como muy de moda, que ahora no me acuerdo cuál era, y entonces le comentaba a mamá y le decía que toda esta gente que había hecho grandes hazañas, o científicos que habían hecho grandes aportes a la humanidad, pero que todo lo que habían hecho no era nada comparado con ser santos. Y él estaba en un barco, así que ser santos era, no sé, fijarse que el tornillo esté bien pavadita, ¿no? No era una cosa así muy impresionante, porque son tareas muy rutinarias que hay que hacer, de chequear todo el tiempo que todo ande bien en un barco, ¿no? Y cómo se llama, pero él ya veía eso y le proponía a ella. Y ella lo bajaba a la tierra, le decía esas cosas. Y como varias veces le escribió, como que había que, como que eso era lo único importante de la vida, que no había otra cosa mejor. Y era muy chico, tenía 21 años, 22 años. Lo vio clarito que el sentido de la vida y que eso era lo más importante, lo más valioso que podía ser. Y bueno, y lo decía estando flotando en el agua, porque, o sea, no estaba escalando una montaña, ni, no sé, haciendo algo raro, ¿no? Sino que estaba con un programa muy, muy estricto, que la exactitud parece que es muy importante, porque todo el tema náutico es bastante, bueno, es bastante así exigente, y más en esa época que no había computadoras, así que bueno, él realmente se lo propuso. Sí, y realmente creo que lo consiguió por lo que dicen muchos testimonios, y yo como hija me parece que sí, que él trataba, que por supuesto que la única perfecta es la Santísima Virgen, la Inmaculada, sin mancha. Están ahí con Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de América, bueno, ya lo sabemos, así que no se puede ni decir nada. Pero bueno, yo como hija estoy un poquito así tejiversando las cosas porque no me daba cuenta. No lo veía, sí. Sí, así que, sí, él realmente lo vio y quiso hacerlo. Y después me enteré de una anécdota de Santo Tomás de Aquino que tenía una hermana que era religiosa, y un día la hermana, que ya él había escrito esos 14 famosos volúmenes que escribió de la Suma Teológica y todo eso, y le dijo, decime, por favor, ¿Cómo se logra ser santo? Y él le contestó, queriendo. Entonces ella, la hermana, que era la hermana mayor, le dijo, pero vos que escribiste tanto, me estás contestando con una sola palabra. Bueno, si querés, queriendo querer, le dijo él. Y yo creo que mi papá quiso, quería querer, y bueno, y buscó el modo, apuntaba bien alto, apuntaba para eso, que era acercarse a Dios y estar siempre en la gracia de Dios. Así que, pero me encantó cuando esa anécdota se me quedó grabada, porque pensé, así, claro, mi papá quería, y bueno, y en cada momento, bueno, no hay recetas mágicas, hay cosas distintas para hacer en cada momento, ¿no? No se puede decir que hay una sola cosa para ser santo, ¿no? Es muy variadito, Y acá veo que también me hicieron otra pregunta de los peldaños, ¿no?
Sí, claro, es lo que te queríamos preguntar, que en qué consistía el peldaño de amor a Dios que hizo el programa de vida, que bueno, tu papá lo hizo como programa de vida. Platícanos un poquito.
Él decía en las cartas, por suerte estaban esas cartas, porque si no hubiera sido muy difícil saber qué es lo que pensaba, ¿no? En las cartas a mamá, en las cartas de amor que se acaban de publicar unas bastantes frases, él decía, yo acá en el barco tengo todo programado desde la mañana hasta la noche, todo con horarios fijos, con tareas así fijas, todo, pero no tengo programado nada para la vida espiritual, era todo para la parte laboral, bueno, también tenía su tiempo de relajarse, de descanso, de lectura, lo que sea. Entonces, yo tengo que tener también programada mi vida espiritual, porque si no pasan los días, y uno se desconecta, se puede decir, porque lo tangible uno lo toca y atrae mucho. Y entonces le empezó a proponer a mamá, bueno, hagamos un programa de vida, y bueno, y durante muchísimas cartas estuvieron hablando de eso, y lo llamó peldaños de amor a Dios. Y lo tenía siempre con él, y bueno, lo fue así a veces puliendo un poquito y todo, están todos publicados, y en el fondo era lo mismo de siempre, rezar el rosario, ir a misa si podía todos los días, y él no podía porque estaba en el barco, el ofrecimiento de obras, muchas cosas las tenía que hacer así, in pectore, para adentro, porque no podía estar, por ejemplo, bendecir la misa, la mesa, la comida delante de todos, por respeto, si había otras personas que no pensaban así como él, o lo que sea, eran todas las mismas cosas de siempre, y realmente trató de cumplir hasta su muerte, yo creo que las cumplía, porque recuerdo que iba muy tempranito a misa, a las 7 de la mañana, y volvía, y tomaba el desayuno con nosotros antes que fuéramos al colegio, y él volvía de la misa, y tenía un largo día laboral, pero lo primero era eso, y bueno, y eso en los peldaños de amor a Dios, todas esas normas de piedad, como un plan de vida, y le decía a mamá, entonces en ese momento no había asociaciones laicales, solamente la Acción Católica, después surgieron un montón de así movidas por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Concilio, lo que sea. Pero, por ejemplo, le había dicho, ¿por qué no nos hacemos de la Tercera Orden Franciscana? Y mamá decía, no, porque ahí van solamente viejos, le decía. Claro, sí. O sea que es muy lindo porque ahí se ve cómo es importante el noviazgo para, como proceso de maduración para ponerse de acuerdo, porque a veces la gente se casa y bueno, y empiezan las discusiones, pero hay que tratar de consensuar y ponerse de acuerdo porque ese es un equipo y hay que tirar la pelota para el mismo lado. Y gracias a eso se ve bien clarito cómo fue ese programa que ese plan de vida que lo hizo, después lo pulía, lo volvía a hacer y bueno, y lo tenía siempre en su libretita. Que esa libretita la tenía siempre en su bolsillo, o sea que él estaba muy pendiente de cumplir con todo eso. Cumplía con muchas cosas, pero sobre todo con estas normas de piedad tan clásicas y que son tan importantes, porque frecuentar los sacramentos hace aumentar la gracia de Dios y eso hace aumentar la fuerza y hace disminuir la posibilidad de equivocarse, elegir mal y todo eso, ¿no? Sí. Hace, sí. Así que bueno, espero que les haya quedado esto de los peldaños, ¿no?
Sí. Sí, muy sí. Bien, hermana, muchas gracias. ¿Y qué queríamos preguntarte, qué carácter tenía tu papá? ¿Discutía, se molestaba? ¿Qué carácter tenía?
Ah, sí, eso fue gracioso porque había una norma del Vaticano que ahora no, que pedían la grafología. Pero ahora creo que Benedicto, no sé qué, simplificó mucho, muchas normas para las causas de beatificación y ya no. Y ahí se veía muy clarito que tenía un carácter muy fuerte, muy fuerte. Pero yo no lo notaba. No, quizá esa fuerza la encauzó bien, se puede decir, ¿no? Y Y yo lo que más recuerdo era cuando él llegaba a casa, era una gran alegría, era como una fiesta, todo venía, entraba silbando, no sé. Y después muchos testimoniantes, que hay como 400 testimoniantes que pudieron dar su testimonio, y después se fueron muriendo todos, ¿no? Así que fueron recogidos los testimonios bastante oportunamente, porque si no se hubieran perdido. Todos recordaban su sonrisa, su amabilidad, y él además, él escribía: tengo que poner buena cara, tengo que ser más sonriente. Lo escribía varias veces, o sea que se notaba que tenía ganas de golpear a alguien por ahí, no sé, lo digo yo, ¿no? Que a veces, no sé qué, pero él se esforzaba por ser sonriente, y muchísima gente a mí me decía: ay, pero tu papá, tan santo que era. Yo digo: ¿pero por qué? Ah, porque era tan sonriente. Yo digo: pero ¿qué es lo que percibieron? Que en esa sonrisa vieron que había algo de santidad. Claro, porque lo normal es que uno no esté de buen humor todo el tiempo. Lo normal es que a uno tener contratiempos y molestarse, fastidiarse, ¿no? Y a él no lo pescamos de mal humor. Bueno, una vez a mí me pasó algo que vi que se había puesto de mal humor conmigo. Siempre le llamo. Ya el pobre, yo después calculando, él ya estaba operado de cáncer, y yo lo tiré vestido a la pileta. Ah, yo con esa torpeza de la adolescencia, y entonces no sé qué me gritó, y medio había como chicos, y medio como que se cayó. No sé, yo después me di cuenta, claro, él debía estar recién operado, no, a él le gustaba la pileta, ¿por qué no estaba en la pileta? Claro, tendría una prescripción médica que yo con la torpeza lo tiré. Qué horror. Y no sé qué me gritó, y yo me reofendí, porque la primera vez que me había gritado algo como de muy mal humor, ¿no? Muy, muy enojado. Y después vino a buscarme y a explicarme. Claro, es como una reacción primaria que tuvo él. Sí. Después vino, esa es una reacción que no la pensó. Sí. Pero me acuerdo con horror que era yo la que estaba ofendida, no él. Sí. Era yo la que tenía que pedir perdón, y él me pidió disculpas por lo que me había gritado, que ni siquiera era una mala palabra, ¿no? ni me acuerdo qué era, pero no sé, me dijo: ¿cómo haces eso? No, la verdad que no me puedo acordar, pero me acuerdo la cara de mal humor que puso. Eso sí me acuerdo, que a mí me sorprendió, así que bueno. O sea que la gente lo que más se acuerda de él es ese tema de la amabilidad, de la sonrisa, y bueno, y yo también lo tengo muy presente. Y además, que prestaba atención. Yo me acuerdo que le contaba, que le contaría pavaditas, pero re pavaditas, y que me miraba con mucha atención y se interesaba por todo lo que yo decía como si fuera algo importantísimo, ¿sí? Que es raro a veces, porque realmente los padres... no, como que les parecen una pavada lo que dicen los chicos, pero para los chicos sí es importante, ¿no? Así que tengo ese recuerdo y mucha gente dice eso, como que escuchaba, sí, y él escribió una cosa muy linda sobre esas palabras de Salomón, que cuando Dios le dijo en un sueño: ¿qué es lo que me pides? Le dijo: dame, Señor, un corazón que escuche. Él lo ponía en todos lados: dame un corazón que escuche. Porque claro, uno tiende a hablar y hablar, pero no a escuchar. Y escuchar es un acto de caridad también, muchas veces. Así que bueno, no, espero que les haya aclarado la pregunta.
Sí, claro, claro que sí, hermana, claro que sí, nos aclaras muchas dudas y preguntas, y sobre todo nos edifica mucho este compartir que nos estás haciendo. Y también, por otro lado, queremos preguntarte, hermana, a tu papá, ¿qué es lo que lo hacía feliz o lo hacía sufrir también? Porque también en la santidad, pues a veces se compadece uno de las personas, y también hay alegrías que tienen cada quien particularmente.
Sí, bueno, él como que no se quejaba de las cosas, pero uno como hijo se da cuenta qué es lo que al papá le agrada o le desagrada, no sé. Y a él le daba muchísima alegría estar con sus hijos, con nosotros, por lo menos, no sé si estoy presumiendo o qué, pero mi madre en su testimonio puso que lo que más le gustaba a él era estar en su casa con sus hijos, hacer programas, ir a pasear al río, volver, y realmente disfrutaba muchísimo, y yo pienso que él disfrutaba más que otras personas porque eso no lo había tenido él de chico. Entonces, lo valorizaba mucho, muchísimo, y yo me daba cuenta que para él muy intensamente valoraba estar con nosotros, y había y hay un testimonio que decía, que le decían vamos a festejar algo, por ejemplo, si en el trabajo había salido algo bien, y él decía, tengo un compromiso previo, y el compromiso previo era venir a cenar con sus hijos hacia la noche, y después lo que le hacía sufrir, yo me daba cuenta qué es lo que hacía sufrir, porque cuando rezábamos el rosario a la tardecita, él, que no criticaba nunca, pero pedía para que algunas personas se convirtieran. Y se notaba que, y yo me daba cuenta que le dolía, que su papá estaba alejado de la iglesia, que no iba a misa, todo eso. Porque alguna cara haría. Pero yo me daba cuenta que él sufría porque su papá, después su suegro, después no sé qué cosa, otro pariente o un amigo, decía, iba rezando para que se convierta. Y así, sin criticar, sin hablar mal de ni nada, yo tenía perfectamente conciencia que, por ejemplo, que mis dos abuelos tenían que convertirse. Entonces, cuando nos decían alguna barbaridad, porque en esa época no había psicólogos que digan, respeten a los padres, no los contradigan a los padres, nos decían cosas, por supuesto, cosas así, que, como que, ¿para qué vamos a misa? Ese tipo de cosas, ¿no? Así, y yo decía, pobrecito mi abuelo, no sé qué cosa, que voy a rezar más para que se convierta. O sea, eso de rezar para que se convierta, a mí por lo menos me blindaba de las bromas que podían hacer ellos, así, tratando de alejarnos de la fe o lo que sea. Todos murieron con todos los sacramentos, así que se le cumplieron los rezos de mi papá. Pero yo me daba cuenta que él sufría un poco, con sobre todo con sus parientes y qué sé yo, le sufría de que estuvieran alejados. Y no sé por qué, porque no decía una palabra, pero algún gesto haría. Y entonces yo percibía que le dolía, y entonces cuando yo me acuerdo que decía, pobrecito, era como, para mí era como que estuvieran enfermos, sí, que mis abuelos estaban enfermos de no tener fe, era, no sé, me acuerdo muy bien ese sentimiento que yo tenía, y fue inspirado por esas oraciones, ¿no?
Ahora los invito a ir un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.
Yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Yo, que era rico, pero era santo.
El Papa Francisco lo declara venerable. Se le conoce como el empresario de Dios y el apóstol sonriente.
Thank you.
Y regresando con el programa, quiero que recuerden cuáles son las redes oficiales de Enrique Yo. Es Instagram, Facebook, tienen que colocar YouTube también, tienen que colocar Enrique Yo Oficial. También pueden tener mucha más información en la página de Enrique, que es www.enriqueyo.com. La palabra yo es SHAW. El pasado 20 de enero se realizó en Pinamar, en nuestra costa atlántica, en la iglesia Nuestra Señora de la Paz, Enrique Yo, el esposo de Cecilia, un evento realizado dentro de la iglesia por Sara Crito de Eiras. Ella realizó una conmemorativa charla contando las cartas de amor de Enrique y Cecilia.
Venían a misa en esta parroquia y la verdad que la agradecida soy yo porque encontré todo un aspecto, una dimensión nueva de mis abuelos al enfocarse en la parte matrimonial. La verdad es que yo pensaba, bueno, Enrique quería ser santo, se lo propuso, decía es necesario hacerse santo, empezar ya. Pero al leer esta parte de matrimonio descubrí que decían que querían ser juntos santos, que querían buscar juntos la perfección en la vida conyugal. Y ahora les voy a contar un poco un programa de vida que él se hizo, pero lo hicieron juntos porque le propuso a abuela ser terciarios, franciscanos, y como a ella no le gustó la idea, él le dijo, bueno, entonces vamos a hacer un programa para acercarnos y ser santos los dos con unos medios, que ahora se los voy a contar. Y mucha de esta información, además de lo que transmitió abuela, que decía que fueron tan felices en su matrimonio, lo escribió también en sus recuerdos, que llegaron a una felicidad muy grande en su vida matrimonial, también surge de las cartas que se escribieron, porque Enrique de joven estaba en la Marina y estuvieron durante 2 años de novios, desde los 20 hasta los 22 años, en el año 1943 se casaron. Y los 2 primeros años de casado también él siguió en la Marina hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces hubo muchísimas cartas en las que se ve que se propusieron ellos hacer de su matrimonio una obra de arte, con ternura, con cortesía, ¿no?, con mucho respeto. Y Enrique en una de las cartas le propone a abuela hacerse felices mutuamente, ¿no?, perseguir el fin de la felicidad del otro. Y a abuela le encantó esta idea. Era muy viva abuela, muy inteligente, dijo esto de hacerse que me haga feliz. Y entonces Enrique le decía que su misión era que viva feliz, sin preocupaciones, porque a veces abuela había tenido algunas como depresiones, entonces le decía, ¿no?, si ella era feliz, él también iba a hacerlo. Y también eran muy realistas, ¿no?, que sabían que en la vida matrimonial hay muchos detalles que la afectan, y ellos decían, los vamos a esquivar o dominar con la ayuda de Dios. Y en una carta también, cuando estaban de novios, decía que sentía desprecio por el cónyuge que critica al otro o el que no lo apoya a fondo, que tan cobarde es el que en una guerra huye como el que en los momentos de paz no pone todos los medios para cuando llegue el enemigo estar preparados. Y le proponía a abuela el coraje de ser felices, sin complicaciones mentales y con esa sencillez y la fortaleza, que es una de las virtudes cardinales. Y también en varias cartas pone que el tiempo que otras parejas lo dedican a dudar del cónyuge o a pelearse, ellos lo iban a dedicar a quererse cada día, cada momento más, y hacer el bien a los demás, ¿no?, al prójimo. Y estaban seguros de que no se iban a pelear con la ayuda de Dios, porque iban a perseguir este mismo fin de la felicidad mutua. Y entonces le pregunté a sus hijos a ver si recordaban haberlos visto pelearse. Y me decían que no los recordaban haberlos visto discutir ni pelearse. Más a mi tío sacerdote, que hace casi 45 años vive en África, le pregunté, ¿qué pasaba cuando no estaban de acuerdo? Entonces me dio un ejemplo que un mes antes de fallecer Enrique de cáncer, viajaron Enrique y abuela y 2 de sus hijos, José María, que venía mucho a esta parroquia, y que repetía que su papá le tenía el ánimo en alto, y Juan Miguel, este tío sacerdote, Viajaron a Brasil en barco porque le habían recomendado por la metástasis que tenía en los pulmones que vaya allá. Y la última noche pararon en un puerto que se llamaba Santos. Y Enrique, para darle el gusto a abuela, le propuso dormir frente a la playa. Y abuela dijo que prefería en el centro. Y Enrique decía, Juan Miguel me escribió en el mail. Resultado, dormimos en el centro. Como que era como una relación así de mucho cariño hacia el otro, ¿no? Y también Juan Miguel se acuerda que en ese barco, cuando volvían, bailaban juntos. Ya Enrique estaba bastante mal, pero bueno, todo el tiempo bailaban juntos. Eso se lo propusieron de novio, que iban a divertirse juntos, bailar juntos. Los hijos todos lo recuerdan, estos que ponían un disco y se ponían a bailar ellos dos, y los hijos a veces bailaban alrededor al atardecer. Eso lo hicieron durante toda su vida matrimonial. Dicen que Enrique bailaba muy bien. Y que le propuso a abuela fundirse en como el acero, como el carbón y el hierro, en algo superior, el acero. Y que en todo lo demás ella desarrolle su personalidad como más prefiera, porque abuela le había manifestado que ella deseaba una libertad extrema. Enrique le dijo que por supuesto que se le iba a respetar, que solo le contara qué había hecho con esa libertad al final del día, o que le dejara dicho dónde estaba por si quería charlar con ella. Y abuela le contesta, ¿no?, que por supuesto que no era tan tonta para querer llevar unas vidas paralelas donde uno no supiera lo que hiciera el otro, y que llevaba en definitiva a la indiferencia y a la separación, ¿no? Y también se preguntaba, ¿no?, ¿estamos comprometidos a qué? Porque Enrique, bueno, después de muchas cartas, cuando se deciden poner de novio, ya Enrique está plenamente seguro, ¿no? Entonces decía que hay respuesta para todos los gustos en los compromisos: a mandar, a obedecer, a jugar, como el otro día me decía una persona que en su relación de noviazgo, o a quererse, ¿no? Y Enrique le decía, ¿no?, quiero quererte. O sea, no es un te quiero, bueno, también se decían te quiero, por supuesto, pero es el quererse, ¿no? Una decisión de la voluntad, que quería quererla, hacerla feliz cada día, cada momento más, a abuela. Y para eso pusieron los medios. Al principio del noviazgo, como Enrique estaba navegando o estaba destinado en Puerto Belgrano, estaban separados físicamente, abuela estaba en Buenos Aires o acá en Pinamar, que venía mucho con su papi, Jorge Bunge, se dedicaban media hora todos los días. Esa media hora, en que el otro día Bárbara me hacía notar, ese tiempo que se dedicaban a pensar en el otro o a escribirse, y era el mismo horario. Después la agrandaron a una hora, ¿no? Y buscaban contarse todas las cosas, porque Enrique decía, cuanto antes nos conozcamos, antes podremos casarnos. Y abuela era muy sintética desde siempre, Enrique valoraba esa síntesis, entonces le decía que le cuente más, qué hacía durante el día, por lo menos dos cartas por semana, y le decía que escribirte siempre me deja alegre. Y Enrique se propuso contarle todas las cosas a Cecilita para, libre de las preocupaciones materiales, unirse más en Dios, por Dios y para Dios, y así santificarse mutuamente. Y abuela también, ¿no?, después le decía, yo no tengo secretos con vos. Se contaban todas las cosas, como que eso los liberaba, ¿no?, de las preocupaciones al compartirlas y al conocerse y poder quererse más. Y ya a los 2 años de novio, hay una de las cartas que más me gusta. Enrique le escribe que estaba enamoradísimo de ella, 2 años de casados, enamoradísimo de ella como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio, más que nunca, con mayor pureza y en Cristo, ¿no? Y decía, qué unión, qué alegría que tenían, ¿no? Qué vínculo tan estrecho. ¿Cómo agradecerle de verdad a Dios esta unión que tenemos? Y Enrique decía, se me ocurrieron dos modos. Primero, dándole mayor gloria a Dios y haciéndosela dar. Y segundo, esparciendo la alegría entre los demás. Y que esto decía que se resumía en llevar a Dios a las almas, ¿no? En hacer apostolado. Y decía que este vínculo tan estrecho que tenían se debía a la acción constante del sacramento del matrimonio. Abuela también le contestaba, sí, la verdad que aunque estés alejado físicamente, sos el que está más cerca mío. No entiendo cómo hay gente que no cree en el espíritu, le decía abuela. La verdad que lo decía todo muy gráficamente, por ese amor grande que se tenían, ¿no? Y esta aprovechaba, bueno, las gracias. Enrique no quería perder ninguna gracia para que la valoraba más que cualquier otro bien terreno de este sacramento grande del matrimonio, ¿no? Por el cual se sentían tan compañeros, tan unidos. De hecho, cuando después del casamiento, los compañeros decían que tenía mayor aplomo, y él también, ¿no?, y mayor tranquilidad. Tal es así que tenía 22 años y ya lo buscaban los compañeros de la Marina para pedirle consejos, como decía Enrique, en brutales problemas familiares. Esto lo hizo toda la vida, también en el trabajo, ¿no? Como que lo buscaban para pedirle consejos sobre la familia. Y Enrique dice, no tengo casi ni hijos, pero por lo que me contaste, Cecilita, de cuando eras chica, cómo sufriste, que había quedado huérfana a los 3 meses. Sin mamá, ¿no? Bueno, les da consejos a los demás. Y un consejo que repetía a los compañeros de trabajo, que lo recuerdan en una grabación, es que no se enojen los dos al mismo tiempo, los dos cónyuges, ¿no? Que de uno cada vez, que no se pongan a evaluar los dos al mismo tiempo. Y después, antes de dejar la marina, lo envían un tiempito, unos 5 meses, a Ushuaia. Abuela no lo pudo acompañar porque estaba embarazada. Y ahí Enrique le decía que cómo lo descansaba y le gustaba pensar en ella. Pero le decía, tenemos que rezar más porque te extraño demasiado en más de un sentido. Era muy cariñoso, Enrique. Abuelo un poquito después se arrepintió de no hacerlo tanto, ¿no? Y se preguntaba, ¿no? ¿Cómo la podía querer tanto, abuela, ¿no? Y un sacerdote le sacó todos los escrúpulos, que estaba muy bien que la quiera tanto, ¿no? Y le agradece a abuela que la bola del nieve había comenzado porque ella había comprado, que estas causas son justamente para este llamado universal a la santidad, para que todos busquemos ser santos, ¿no? ¿No? En el otro, en confiar. Ya, como decía Enrique, que a veces la fascinación por la bagatela nos hace olvidar cómo nos distraemos, ¿no? Y buscaba ver y amar al cónyuge y encontrar a Jesucristo, ¿no? En ese amor, buscar el amor de Dios. Y también contaban con la ayuda de la Virgen María, que la consideraban madre, modelo y fuerza, que sea que nos ayuda a hacer la vida más comprensible, más fácil, y nos enseña a ser más comunitarios, nos enseña la palabra cordial, y también nos preserva de dolores, y también nos enseña si tenemos algún sufrimiento, él decía que era un cemento de una unión íntegra, nos enseña a encontrar en ese sufrimiento el amor. Y ya al final de su vida, Enrique viaja a Estados Unidos en 1961, a Estados Unidos para defender a un grupo de trabajadores, 1.200, que querían ser despedidos por la accionista mayoritaria de las pastelerías en la cual Enrique era gerente general. Y Enrique ofrece su renuncia si se despedía uno solo y muestra también los resultados económicos en los balances que eran muy razonables. Entonces se decidió no despedirlos. Los felicitaron por la gestión. Hoy los hijos de esos empleados, por ejemplo Liliana Porfiri y Merazategui, agradecen esa defensa de su personal porque ella pudo crecer una familia con estabilidad económica porque su padre era uno de los que iba a quedar desocupados. Y abuela decía, medio emocionada, ¿no?, que Enrique tenía mucha fe, pero ella no tanto, porque al ofrecer su renuncia él ya estaba enfermo de cáncer y sabían que en algún momento se iba a morir y se iba a quedar sin pensión, ¿no? Como esa generosidad que tenía Enrique. Y en estas últimas cartas, en este último viaje a Estados Unidos, Enrique le pone, ¿no? Tú y yo tenemos que, porque sin vos no puedo cumplir mi cometido, mi función, tenemos que ser santos con mayúscula y todo. O sea, buscaron esa santidad hasta último momento, desde el comienzo, juntos, ¿no? Ser santos con mayúscula y todo. Y la verdad que una pregunta para hacernos todos, ¿no? ¿Buscamos la santidad juntos en el matrimonio? Es una pregunta, digamos, que me hice yo leyendo todo esto y que descubrí, la verdad, que en el programa yo pensé que era de él o que buscaba él ser santo. Y no, era juntos, ¿no? Lo planearon juntos ser santos y nada, ahora hace poco hubo este paso en la causa de beatificación de Enrique de ser declarado venerable. Que estas causas son justamente para este llamado universal a la santidad, para que todos busquemos ser santos, ¿no? Y en el matrimonio, estar santos juntos, ¿no? Para que lleguemos al cielo.
Vamos a leer algunos de los mensajes que fueron dejando en la exposición que hizo Sara Crito de Eiras en la iglesia Nuestra Señora de la Paz en Pinamar, por ejemplo. Patricia Valdés Chávez, espectacular, gran historia, muchas gracias por compartir. Mayna Dazo, Nuestra Señora de la Paz, llévalo pronto a los altares. Después está Darío Coronel, es un artista plástico, dice, qué hermoso todo, Qué lindo conocer más sobre la vida de Enrique y Cecilia. Felicitaciones a la expositora. Qué lindas palabras, cuánto conocimiento y qué bien expresado. Felicitaciones y muchas bendiciones. Bueno, esos son algunos de los mensajes que dejaron en el posteo de Instagram que ha hecho Sara Crito de Eiras. Y como decía Sarita, Enrique fue un jefe distinto con sus trabajadores.
Los trabajadores de la cristalería lo vieron llegar y se dieron cuenta que era alguien muy especial, un jefe distinto.
Entre, digamos, los dirigentes y los obreros, había un muro que les impedía establecer comunicación. Y Enrique no lo tenía y ellos se sentían cómodos como para hablar con él.
Enrique, yo tenía con los sindicalistas una relación muy buena. Tal es así que los invitaba a la casa. Y este sindicalista se resistía porque no podía entender cómo ellos iban a ir a la casa del patrón. Él al otro día me contaba: ¿sabe una cosa? Dice, pero es algo imposible lo que pasó. ¿Qué pasó? Fuimos los sindicalistas a la casa del señor Shaw y llamó a los chicos, les explicaba: estos señores tienen que estar en la fábrica porque a veces nosotros cometemos injusticias, no entendemos bien, y ellos nos hacen reflexionar y llegamos a un acuerdo.
Cada empresario y cada obrero, trabajando en conjunto, construyen la paz social. El conflicto de intereses es normal. El de clases, no.
También es grato escuchar a Gonzalo Tanoira, quien fuese presidente de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. ACDE fue fundada por Enrique Shaw, uno de los socios fundadores de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Los invito a escuchar a Gonzalo Tanoira.
El testimonio y la obra de Enrique Shaw nos enseñan a ser mejores dirigentes de empresas. Enrique ponía las prioridades donde siempre debieron estar, en un ambiente inclusivo, un ambiente de trabajo con el trabajador en el centro. Promovía el valor del esfuerzo y cuando llegó el momento se jugó por los trabajadores y sus familias. Los tiempos han cambiado, pero la verdad es que los desafíos siguen siendo los mismos. Lograr en la Argentina una economía que incentive y premie la inversión privada, pero poniendo a las personas en el centro para asegurarles una trayectoria de vida para todos. En el centenario de su nacimiento lo recordamos como modelo de empresario y padre de familia. Cuando en nuestro trabajo diario tenemos dudas de cómo seguir, de cómo resolver los problemas, nos inspiramos en él. Buscamos respuestas en su mensaje de emprendedor, de amor y responsabilidad. En su camino a la santidad, Enrique Shaw nos conmueve e ilumina para ser mejores, para seguir llevando el mensaje de Cristo a las empresas.
Nos encontramos la próxima semana en el programa Enrique Shaw Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1. Los dejo con el tango dedicado a la vida del venerable Enrique Shaw.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso, de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada.